El Candil.
Unas gotas de luz en la noche inescrutable.
Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo.
El Candil.
Idea y realización:
Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle.
Asistencia de producción:
Florencia Montenegro.
Locución:
Agustín Amado y Verónica Vale.
Sonomontaje y puesta en el aire:
Jesús Nori.
Producción integral:
Grupo El Candil.
¿A vos te parece?
Pero sí, ¿qué duda te cabe?
No, bueno, duda no. ¿Qué sé yo? Si a vos te parece...
Y sí que me parece. Vas a ver cómo al final me terminan dando la razón.
Bueno, dale.
Eso es, Esteban. Ahora, vení que ya empieza Ricardo.
El tango atravesó épocas de mayor y menor esplendor. Entre esas altas y bajas que conoció, este parece un buen momento para la música rioplatense. Una de las pruebas evidentes de eso es la aparición del primer disco del grupo Derrotas Cadenas, una agrupación en cuarteto que surgió como desprendimiento de la orquesta típica Fernández Fierro. La Fernández Fierro es uno de los grupos que, con más potencia, bregan por la expansión de nuestra música urbana. Y este cuarteto, que integran el violinista Bruno Giuntini, el bandoneonista Pablo Gignoli, el pianista Juan Pablo Marcó y el contrabajista Rodrigo Loos, sigue la misma línea. El disco está integrado por 11 tracks que son de autoría del grupo, particularmente de Pablo Gignoli. Y si algo tienen en común y destacado los temas, es la intensidad con la que se ofrecen. Valgan como ejemplo estos compases.
Thank you.
Y aunque la potencia expresiva característica del grupo tampoco falta, aquí va un ejemplo de cómo puede convivir con un perfil melódico más desarrollado.
El cuarteto de Rotas Cadenas interpretó Abortango, de Pablo Guignoli, y Solo, de Guignoli y Rosenfeld.
El Candil. Altertango es una agrupación mendocina en forma de quinteto que reconoce el liderazgo de dos mujeres, la pianista Elvi Olaya y la vocalista Victoria Di Raimondo.
Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hace? ¿Me conoces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujer.
Estos fragmentos que escuchamos provienen del disco Melodramas, en el que participan Patricio Ibire en bajos y contrabajos, Pablo Conalvi en batería y Ezequiel Acosta en bandoneón. Altertango tiene un repertorio ecléctico en el que caben tangos de todas las épocas, pero también candombes, canciones generadas por el rock nacional y, por supuesto, composiciones propias. Todo ese caudal de música que se paseó por España, Suecia y Francia.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena. Salir de la escuela. cayó en una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer.
Altertango nos trajo recién su versión de Laura va, de Luis Alberto Spinetta. El Candil despide este segmento tanguero nuevamente con Altertango y Aranitas, de Victoria Di Raimondo.
Manojito de penas, te traigo. El viento las confundió con espanto. Las arranqué de mi alma, cansada, raída por las miserias humanas. Un vaso con
tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. ¿Y si pasa desapercibido y nadie se da cuenta?
¿Cómo? ¿No es que no tenías dudas?
Ah, bueno, una contradicción pequeñita.
Yo no creo.
¿Y si alguien pregunta?
Bueno, entonces pasamos al plan B.
¿Plan B?
Shh, después te cuento, que ahora voy yo.
Su carrera como escritora empezó un poco más tarde que la de muchos colegas. Uno se pregunta, ¿cómo hizo para aguantarse dentro todas las historias que tenía para contar?
Hablamos de Liliana Bodoc, la autora de la saga de Los Confines, que ya nos visitara el año pasado en la primera temporada de El Candil.
Bodoc es la responsable de que la Argentina figure en el mapa internacional de la narrativa épica y fantástica. Su trabajo más destacado ya está traducido al alemán, holandés, portugués, francés, italiano y japonés.
Es decir, que lectores de todo el mundo ya tienen acceso a la epopeya de las tierras fértiles, resistiendo el ataque de los siderecios al servicio de Misayanes.
Los tres tomos originales de la saga tienen ahora un complemento con Oficio de Búhos.
Se trata de un texto compuesto por bellísimos relatos breves que nos traen noticias de algunos de los protagonistas de aquella gran historia.
En un nuevo diálogo con El Candil, Liliana nos contó detalles de ese trabajo.
En tiempos de refusilos conceptuales, parece que se hubiera convertido en realidad aquella profecía de Nietzsche que decía que avanzamos hacia la cultura de lo fragmentario, de lo rápido, de lo vertiginoso. Y sin embargo hay gente que gusta y gusta mucho de las sagas. ¿Te dicen por qué?
Me lo dicen y yo les creo. Me dicen cosas tan sencillas como no quiero que se termine, es un lugar familiar, es como volver a casa, encuentro amigos en mi barrio. Más o menos, cosas por el estilo. Me parece que en todo caso tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar de alguna manera un núcleo semántico, familiar, ¿no? Un lugar en el que resguardarse, un lugar en el que quedarse y un lugar también en el que conectarse con la totalidad, aunque sea ilusorio, por supuesto, estamos hablando de un texto ficcional. Pero me parece que las épicas, las sagas épicas en particular, provocan, producen o proponen esto, ¿no? De reunirse con la totalidad.
¿Qué es una saga épica? Expliquémosle a quien todavía no las ha descubierto.
A ver, es una secuela, en todo caso, a donde se narran acontecimientos, esto es una definición escolar, pero válida, de alguna manera heroicos y colectivos. Otra vez volvemos a lo mismo, que de alguna manera explica lo anterior, ¿no? Esto es como la definición primaria de una épica. En una épica los protagonistas son los pueblos y sus héroes, que no son ni más ni menos que sus emergentes, ¿no? A ver, los héroes son lo que la memoria puede recordar de un pueblo. Entonces, de alguna manera, en el héroe está su pueblo. Y bueno, ya son relatos en general obviamente bélicos, son relatos de guerras morales, de guerras éticas, de guerras políticas, de guerras filosóficas, pero de guerras.
Así como los lectores no quieren desprenderse de la saga, ¿para el realizador es doloroso concluirlas?
A mí me pasó que no al principio. No al principio, al principio fue, uff, ya está, me quiero ir a otra parte, quiero probar otros registros, tengo miedo de repetirme, de ya no saber qué decir en este lugar. Sin embargo, con el paso de los años, que fueron varios, volvió, no sé, después de 6 o 7 años, volvió el deseo, porque seguramente volvieron las cosas para decir acerca de ese mundo.
La saga tuya tenía, la primera, la saga de los confines, estamos hablando de ella, tenía 3 volúmenes y ahora acaba de aparecer el cuarto. ¿Ese periodo que nombrás de 6-7 años es lo que te llevó a completar la totalidad de la saga?
Ese periodo fue un periodo en el que estuve, digamos, absolutamente alejada en materia de escritura y de producción, digo, de la saga de los confines. Cerré ese capítulo y me prometí y cacareé, para usar esta palabra, que no volví a escribir nunca más acerca de la saga de los confines. Bueno, estamos en la tierra para contradecirnos. Y mi abuelo decía que nadie se contradice tanto a lo largo de la vida como un hombre honrado. Entonces, bueno, después de muchos años tuve ganas auténticas y reales y fuertes de volver a contar de esos lugares. Y después sí, hubo un trabajo de 1 año y medio, más o menos, para trabajar en esto que en realidad son relatos, ¿no? No es estrictamente una cuarta parte.
Es una fortuna que hayas tenido que contradecirte, porque es delicioso el cuarto libro, que opera de complemento, pero además es muy distinta a la escritura de los 3 volúmenes anteriores, porque ahí sí opera un concepto de concentración dramática y temática. Son relatos breves que le ponen un moño, un colofón a las historias de varios de los personajes. ¿Vos cómo viviste un proceso que te llevó a volver sobre tus pasos, pero a construir de otra manera el relato?
Lo primero que hice, mi primer movimiento, que debe haber sido también para resguardarme, fue intentar, no sé si imitar, pero volver a la sonoridad estricta de la saga. Dije, voy a inspirar fuerte, voy a volver a ese lugar. Cuando me di cuenta que no, que claramente era imposible volver a ese lugar, ¿no? Porque mi escritura es otra, porque yo soy otra. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía que encontrar algo, extraer algo desde el lugar de la saga, pero algo totalmente, no sé si totalmente nuevo, pero nuevo, por lo menos nuevo. Y en eso encontré tranquilidad y en eso me dejé llevar y en eso trabajé hasta que aparecieron esto que vos decís claramente, relatos breves, algunos muy breves. Y solo por eso mismo, necesariamente distintos a la prosa larga, ralentada y posiblemente hasta más lírica, no sé, de la saga.
Ayer la colega Cecilia Bollo te preguntaba por tu formidable capacidad para contar batallas. Y vos hiciste una relación muy interesante con Kurosawa. ¿Podrías repetirla?
Sí. Esto fue otro tema, ¿no? Contar batallas para las mujeres siempre es complejo, sobre todo para las mujeres de más de 50 que tuvimos una crianza mucho más doméstica, mucho más alejada de lo físico, de lo corporal, de lo belicoso, de la vereda, si querés. Bueno, entonces cuando me encontré con ese lugar y me di cuenta que jamás iba a poder acercarme a las narraciones tolkianas de guerras, opté por otra cosa, y en este caso fueron las imágenes, y específicamente las películas de Kurosawa, que vi y detuve incansablemente, papel y lápiz en mano, detenía la imagen y escribía eso que estaba viendo, lo narrativo, lo visual, lo sensorial, los colores, los rictus de las caras, y así armé, digamos, de alguna manera casi todas mis batallas.
Por una cuestión puramente geográfica, los usihuilques nos quedan cerca a nosotros. ¿Los usihuilques están inspirados en el pueblo mapuche?
Sí, como vos lo decís, están inspirados, están buscados ahí, con todas las diferencias lógicas, digamos, que la ficción necesita, además, para sostenerse como tal, ¿no? Que nadie entienda que es un texto, esto que digo siempre, ni antropológico ni sociológico, son usihuilques, no mapuches, pero sí es un pueblo ficcional muy, muy pensado desde la cultura mapuche o desde lo que, digamos, yo pude conocer de esa cultura.
Hay 3 pueblos claves en el nuevo mundo que cuenta la saga de los confines. Uno es el de los usihuilques, que nos parece tal vez el más equilibrado, y hay uno que es el más poético y uno de los más deliciosos, el pueblo de los Tzitzajay. ¿Qué representan los Tzitzajay?
Bueno, los Tzitzajay, y en particular Cucú, que es quizá, digamos, el personaje, al menos el que los lectores eligen como el más entrañable, en realidad tienen que ver con esto, ¿no? Con esto que yo, digamos, siempre digo y siempre pienso, con la potencia extraordinaria del arte para generar individual y socialmente cambios verdaderos, cambios auténticos. El arte entendido con seriedad, como una manera de pensar el mundo, de proponer el mundo y de modificarlo.
Ese desgajamiento del pueblo Tzitzajay que cruza un umbral misterioso, ¿a dónde es que va?
¿A dónde es que va? Hasta quise escribirlo y no pude. Hasta quise escribir sobre el tiempo mágico y lo único que pude balbucear es que es el lugar en donde viven los símbolos. No lo supe, de verdad no lo supe. Todo me parecía muy poquito a la hora de escribir. Todo me parecía muy pobre y preferí quedarme sin saberlo. Preferí quedarme sin saberlo, yo misma, digo. Me gusta pensar que es un lugar del que se puede volver, transformado, nuevo, distinto, que se puede volver simbólicamente, aunque sea.
Y el tercero de los pueblos, el de los Señores del Sol, es un pueblo con profundas contradicciones, en donde uno puede sentirse orgulloso de su pertenencia a él y puede sentirse mal por ser parte. ¿Cómo te imaginas a los Señores del Sol?
Bueno, quizá en este punto que mencionas, Ricardo, sea el pueblo más parecido a nosotros, ¿no? Porque muchas veces, digamos, nosotros como culturas actuales, no hablo de nosotros como argentinos, aunque también estamos orgullosos de ser quienes somos y a veces avergonzados. Pienso en la guerra del Paraguay o contra el Paraguay, por ejemplo, para mencionar un hecho histórico. Pienso en la dictadura, por ejemplo. Entonces, me parece que es el pueblo más parecido a nosotros, el que nos señala de alguna manera, el que nos pone como actualidad en el relato de la saga de los confines. Y me preguntabas más específicamente,
¿en quién está inspirado ese pueblo?
Bueno, yo creo que en nosotros, y sobre todo en pueblos como posiblemente el alemán, el estadounidense, en esa buena gente que debe haber y que uno a lo mejor de una manera muy ingenua, muy torpe o muy enojada pone en la misma bolsa que el imperio. Y debe ser gente que se debate en tremendas contradicciones, ¿no? Entre ser un alemán, un estadounidense y ser también parte de un imperio que está, creo yo, destruyendo profundamente gran parte de la cultura humana.
El mal en la saga de los confines encarna en la figura de Misáyanes, ese hijo prohibido que tuvo la muerte. ¿Qué te inspiró a edificar la figura de Misáyanes? ¿En quién pensabas?
La verdad, pensaba en todo y en cualquier imperio. En todo y en cualquier imperio sangriento, como fueron casi todos, avasalladores, destructores, básicamente en eso, desde la antigüedad hasta la actualidad, todo lo que fue contra el prójimo de la manera más brutal, más inhumana, en el poder, matando para sostenerse, básicamente con el signo que le quieras poner.
Hay una figura entrañable en la saga de los confines que es Nanahuatl y que me parece a mí que refleja el destino de tantos exiliados de América Latina. No tiene cura Nanahuatl, ¿verdad?
No tiene cura, no tiene cura, no lo digo yo, lo dijo el brujo de la tierra, lo dijo Tres Rostros. No tiene cura, está profundamente desgarrada, como supongo que profundamente desgarrados estarán todos los exiliados, todos nuestros exiliados, todos, partidos al medio, sin siquiera la posibilidad de un puente a veces entre los dos mundos, el que lo expulsó y el que lo cobijó. Y bueno, y de alguna manera Nanahuatl, como vos brillantemente lo decís, y para mi alegría, simboliza esto, ese dolor.
La otra saga ya está escrita, ¿verdad?
En Memorias Impuras, absolutamente escrita y hace ya bastante tiempo. Esa es una tarea que me queda para este año, por ejemplo, porque si Editorial Alfaguara no la saca, como aseguró que la iba a sacar, y supongo que va a cumplir con su palabra, bueno, mi trabajo será corregirla, transformarla en PDF, cosa que está medianamente hecha, y subirla a la web.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has entregado.
No, al contrario, muchísimas gracias a vos.
Con el fuego que late en los soñadores empedernidos, mantenemos encendido
el candil.
Dale, vamos, no tengas miedo. Si no sale, volvemos acá.
Pero yo no pensé que era así el plan B. ¿Y si no podemos volver? ¿Y si algún oyente se da cuenta?
Eso sería lo de menos. Ellos siempre se dan cuenta. De todo. Además, la respuesta está del otro lado. La tienen ellos.
No sé. Ahora no sé.
Dejemos nuestras voces. Dale, que no hay tiempo que perder. Dale, que ya vuelve Ricardo.
¿Y si pasa desapercibido?
Y si pasa desapercibido, es que el plan funcionó. Ya no tengo dudas.
Hacemos una pausa y volvemos.